Saludos y bienvenidos a esta nueva edición de Mirada Atrás, el podcast de historia de cope.es. En esta ocasión queremos centrar la mirada en un hecho que no ocurrió hace mucho tiempo, pero que tuvo una trascendencia muy importante para la historia de Europa y también para la de todo el mundo. Justo en estos días de noviembre se cumplen 29 años de su derrumbamiento. Hablamos de nada más y nada menos que la caída del Muro de Berlín del 9 de noviembre de 1989.
Grenze kommt nicht wieder, neu müssen wir zusammenkommen. Eine neue Vereinigung.
La antigua frontera oriental ya no existe. Ahora tenemos una nueva frontera, una nueva reunificación.
Eran las palabras de Willy Brandt, canciller alemán entre 1969 y 1974, y uno de los líderes entre la socialdemocracia alemana más comprometido con la desaparición de este muro que dividía a la capital alemana en dos, pero que sobre todo separaba a familiares y amigos. Pero ¿cómo se gestó todo? ¿Cuáles fueron los motivos para dividir el centro de Alemania en dos? Lo conocemos junto a Alejandra Estevez.
Al finalizar la Segunda Guerra Mundial, tras la división de Alemania, Berlín también quedó dividida en cuatro sectores de ocupación: soviético, estadounidense, francés e inglés. Las malas relaciones entre los comunistas y los aliados fueron creciendo hasta llegar al punto en que surgieron dos monedas, los ideales políticos y, finalmente, dos Alemanias. En 1949, los tres sectores occidentales, estadounidense, francés y británico, pasaron a llamarse República Federal Alemana, y el sector oriental se convirtió en la República Democrática Alemana. Berlín quedó dividida y se crearon 81 puntos de paso entre las dos zonas de la ciudad.
Pero el enfrentamiento político y los recuerdos de la Segunda Guerra Mundial no fueron el principal detonante de su construcción. La maltrecha economía soviética y la floreciente Berlín Occidental hicieron que hasta el año 1961 casi 3 millones de personas dejaran atrás la Alemania Oriental para adentrarse en el capitalismo. La RDA comenzó a darse cuenta de la pérdida de población que sufría, especialmente de clase alta. Y la noche del 12 de agosto de 1961 decidió levantar un muro provisional y cerrar 69 puntos de control, dejando abiertos solo 12.
A la mañana siguiente se había colocado una alambrada provisional de 155 kilómetros que separaba las dos partes de Berlín. Los medios de transporte se vieron interrumpidos y ninguno podía cruzar de una parte a otra. Durante los días siguientes comenzó la construcción de un muro de ladrillo y las personas cuyas casas estaban en la línea de construcción fueron desalojadas. Con el paso de los años hubo muchos intentos de escape, algunos con éxito, de forma que el muro fue ampliándose hasta límites insospechados para aumentar su seguridad.
El muro de Berlín acabó por convertirse en una pared de hormigón de entre 3, 5 y 4 metros de altura, con un interior formado por cables de acero para aumentar su resistencia. En la parte superior colocaron una superficie semiesférica para que nadie pudiera agarrarse a ella. Acompañando al muro se creó la llamada Franja de la Muerte, formada por un foso, una alambrada, una carretera por la que circulaban constantemente vehículos militares, sistemas de alarma, armas automáticas, torres de vigilancia y patrullas acompañadas por perros, las 24 horas del día. Tratar de escapar era similar a jugar a la ruleta rusa con el depósito cargado de balas. Aún así, fueron muchos los que lo intentaron.
En 1975, 43 kilómetros del muro estaban acompañados de las medidas de seguridad de la Franja de la Muerte y el resto estaba protegido por vallas. Más de 5.000 personas trataron de cruzar el muro y más de 3.000 fueron detenidas. Alrededor de 100 personas murieron en el intento, la última de ellas el 5 de febrero de 1989.
La caída del muro de Berlín vino motivada por la apertura de fronteras entre Austria y Hungría en mayo de 1989, ya que cada vez más alemanes viajaban a Hungría para pedir asilo en las distintas embajadas de la República Federal Alemana. Este hecho motivó a enormes manifestaciones en las diferentes plazas, que llevaron a que el 9 de noviembre de 1989 el gobierno de la República afirmara que el paso hacia el oeste estaba permitido.
Ese mismo día, miles de personas se agolparon en los puntos de control para poder cruzar al otro lado y nadie pudo detenerlos, de forma que se produjo un éxodo masivo. Al día siguiente se abrieron las primeras brechas en el muro y comenzó la cuenta atrás para el final de sus días. Una vez liberados, familias y amigos pudieron volver a verse después de 28 años de separación forzosa.
La caída del muro de Berlín se convirtió en un símbolo de unión y también de paz. Las personas que vivieron in situ ese histórico momento siempre lo recordarán con emoción. En este episodio de Mirada Atrás tenemos la suerte de contar con el testimonio de Cristina López Slichting, periodista de la cadena COPE, que cada sábado y domingo nos acompaña en fin de semana. Bienvenida, Cristina.
Hola, encantada de saludarte.
¿Qué recuerdos tienes tú que viviste allí ese 9 de noviembre?
Bueno, pues yo nunca olvidaré el momento en la redacción en que entra un teletipo, ya no sé si recuerdo si era de Reuters o era de AP, no sé, en el que ponía «The wall has fallen». Lo cogió Alfredo Semprún, que era director de Internacional de la sección del diario ABC, donde entonces trabajaba yo, y entró en pánico y empezó a gritar «Cristina, Cristina, mira esto, está en inglés, dice lo que yo creo que dice». Efectivamente, el muro había caído. Digo, dice exactamente esto. E inmediatamente empezamos a tirar de teléfonos, a hablar del corresponsal. No nos lo podíamos creer que efectivamente habían abierto en determinado momento el muro y la gente había empezado a salir de la antigua RDA.
Y allí en Berlín, in situ, tocaste el muro, hemos visto que tienes una foto en tu despacho.
No solo foto, tengo un pedazo del muro. Fue inmediatamente el diario me destacó para allá y pasé unos días con un frío terrible. Recuerdo, estoy embarazada en las fotografías, inolvidables, porque realmente se palpaba el cambio en la historia. Y esto ocurre en pocos acontecimientos. Los jóvenes subidos encima del muro, tocando conciertos, la gente derribando las placas de hormigón, las televisiones internacionales con torres enormes filmando los acontecimientos, había cambiado de la noche a la mañana el mapa de Europa.
Y la gente estaba cantando encima del muro, conciertos, se pueden ver en las imágenes de televisión con las banderas esperando esa unificación. Tú que llevas tanto tiempo en el periodismo, ¿recuerdas algún momento parecido en el que la gente se ilusionara tanto y luchara tanto por la caída de ese muro?
No. No, en lo que a mí me ha tocado vivir, quiero decir, indudablemente hay acontecimientos históricos incluso superiores, ¿no? Cuando Colón toca por primera vez tierra en la Española, pero en lo que a mí me ha tocado vivir ha sido el acontecimiento más señero que he visto con mis ojos, sí. Evidentemente después nos ha tocado vivir cosas horribles, los atentados de Atocha, etcétera, ¿no? Pero desde el punto de vista de su dimensión histórica y de la emoción positiva, este ha sido el más histórico de todos los momentos, sí.
¿Cómo lo definirías la caída del muro de Berlín para el futuro de Europa desde ese momento, desde 1989 hasta hoy en día?
Bueno, a mí me gustaría aportar algo que quizá no digan tus interlocutores, y es que no fue nada fácil y además no era nada necesariamente positivo para los grandes líderes del momento. A Gorbachev y al presidente Reagan les tocó dirimir si iban a admitir, desde luego, una nueva Alemania grande. Hay que recordar, porque claro, la gente esto no lo recuerda, Alemania estaba partida porque tras la horrible devastación procurada tras la Guerra Mundial, se la debilitó de ese modo, se la dividió en dos partes. partes. Permitir la unificación de Alemania suponía poner otra vez 80 millones de personas bajo la misma baldera en el corazón de Europa y admitir, por lo tanto, de nuevo el papel de Alemania como potencia internacional. Esto daba muchísimo miedo en las cancillerías, no solamente en París o en Londres o en Washington, desde luego también en Moscú. Y cuando finalmente se admitió el razonamiento del canciller Kohl, que es el que desde el principio había estado tras esto, las críticas fueron muchas, no solamente fuera de Alemania. Dentro de Alemania mucha gente empezó a lamentar el enorme gasto de dinero que suponía reconstruir enteramente un país devastado por el comunismo, donde se hicieron desde las tuberías de plomo, ¿no? Había tuberías de plomo debajo del suelo. Entonces hubo que hacer desde el metro hasta las canalizaciones, pasando por las comunicaciones del país, todo se tuvo que hacer entero. Supuso un enorme gasto de dinero y mucha gente argumentada que es que ya eran dos países diferentes, que hasta el alemán que se hablaba era ya diferente.
Pues Cristina López Selichting, muchas gracias por acompañarnos en este episodio de Mirada Atrás, en el que queremos acercar a los oyentes la caída del muro de Berlín, y con tu testimonio, más fácil aún.
Un placer y muy buen trabajo. Enhorabuena.
Mi compañera Alejandra Estevez es una amante de la cultura, del teatro, del cine y creo que de todas las disciplinas artísticas que pueden haber en el mundo. Por eso cada capítulo de Mirada Atrás nos va a traer esas obras que son buenas para acercarnos y conocer los detalles de los diferentes hechos históricos que pongamos sobre la mesa de este podcast. Por eso, Ale, ¿cuáles son las mejores películas y obras para conocer la historia del Muro de Berlín? Buenas.
Bueno, lo primero de todo, qué presentación más bonita me has hecho.
Cuando me pongo a escribir soy un romántico.
Exactamente. Mira, yo te voy a traer un mini repaso de del arte que puede hablar sobre la caída del Muro de Berlín y la historia que contempla este hecho histórico. Y vamos a empezar con, para mí, la mejor película que habla sobre este tema, y es Goodbye Lenin, una película de 2003, alemana, con el director Wolfgang Becker. Hay que recordar que está ambientada en Berlín en el año 89 y es justo cuando unos días antes de la caída del Muro de Berlín. Y estaba todo gira en torno a cuando la madre de Alex, que es el protagonista, está en coma y despierta. Y cuando despierta es justo cuando ya se va a unificar la Alemania y una Alemania capitalista. Entonces, y ella es comunista. Entonces toda la familia hace todo lo posible para hacer creer a la madre que todo sigue igual que antes, que nada ha cambiado.
Qué chulo.
Vamos a recordar un momento que es cuando ella despierta, más o menos, y cuando le están hablando y le están contando todo lo que ha pasado, nada, todo sigue igual, la familia, todo está perfecto, ve de fondo un cartel enorme de Coca-Cola y flipa, y dice, ¿qué es eso? Vamos a recordarlo.
Alex, ¿qué quieres?
¿Qué es eso?
Es...
¿Qué diablos?
Eso es...
No sé. ¿En qué estarán pensando nuestros camaradas?
Un espejismo, es un espejismo.
¿Eso es?
Sí,
es
un
espejismo.
Es un espejismo.
Un anuncio de Coca-Cola es un espejismo. O sea, fíjate hasta qué niveles todo había cambiado. O sea, de pasar de una Alemania comunista a una Alemania capitalista, y Coca-Cola, que es ya la marca que tenemos metida en cualquier parte, cómo empiezan a dar vuelta a todo para que la madre siga pensando que todo sigue igual a como estaba antes de que ella entrase en coma. Esta película estuvo en el Festival de Berlín, premiada a sección oficial de largometrajes. Estuvo nominada a los premios BAFTA, premios de cine europeo, tuvo 6 premios incluyendo a la mejor película. De verdad, es una película que hay que ver y es muy aclamada por la crítica. ¿Cambiamos a otra peli?
A ver.
Y es La vida de los otros. Es un peliculón que es más reciente, es de 2006, también alemana. Este es un drama, es un thriller de espionaje, centrado en la Guerra Fría, en los años 80. República Democrática Alemana, en el 84. Todo gira en torno a cuando es un hombre solitario, muy, muy raro, con mucha vida interior, un poco introvertido. Es el competente oficial más preparado del servicio de inteligencia y espionaje de Stasi, que era la todopoderosa policía secreta del régimen comunista de la RDA. Y le encargan que tiene que espiar a una pareja, a un escritor, a un prestigioso escritor, y por otro lado a una actriz. Y
a dos bandas.
A dos bandas. Totalmente. Cuando empieza esto, todo cambia. Vamos a recordar su tráiler porque simplemente estos sonidos ya, vamos, quieres verla.
Las manos debajo de los muslos, con la palma hacia abajo. ¿Qué tiene que decirnos?
Yo no he hecho nada.
Para averiguar si alguien es culpable, el método más infalible es un interrogatorio continuo hasta agotarle. Explíqueme otra vez qué hizo el 28 de septiembre. Se enfrentan a enemigos del socialismo. Si no confiesa, tendremos que arrestar a su mujer. ¿Eso es lo que quiere?
En un sistema
aquí
regido por el miedo.
Ya empieza a cambiar toda la vida de este oficial. De verdad, Javi, tienes que verla.
Sí,
y todos
sí.
Los que nos escuchen tienen que ver esta película, porque fíjate, el diario El Mundo decía que era de las películas más perturbadoras, trágicas y comprensibles que haya visto en mucho tiempo. O sea, que son películas que han marcado tanto que se llevó 7 premios del cine alemán, incluyendo mejor película, director y actor. Se llevó el Oscar a mejor película de habla no inglesa. Por lo cual, vamos a quedarnos con Goodbye Lenin y La vida de los otros como películas que hablan y que giran en torno a esta Alemania y Muro de Berlín.
Dos películas perfectas para un domingo o un sábado tarde de manta, de este otoño lluvioso y frío que tenemos aquí en España.
Eso es.
Y así recordamos un poco el Muro de Berlín, pero también para aquellos que son más de hoja escrita.
Yo tengo otras dos recomendaciones de libros, que es Historias simples, de Ingo Schuzle, que me imagino que se dice así, yo que el alemán no lo domino mucho, pero Historias simples. Es un puñadito de relatos excelentes que narran la vida cotidiana a la sombra del muro, bajo la influencia de Carver y Hemingway. De verdad, ese libro está muy bien. Y otro libro es Zona de tránsito, de Julia Frank, que aprovecha, Julia Frank aprovecha las experiencias propias durante su huida al oeste, cuando era una niña, para narrar la vida de los refugiados en los campos de internamiento de Berlín Occidental. Muy buenos los dos. Historias simples y Zona de tránsito.
Y por último, te tengo que preguntar, ¿qué estamos escuchando durante toda la sección de fondo?
Estamos escuchando Wind of Change de Scorpions, porque esta canción fue compuesta por este grupo heavy metal alemán, que fue súper popular a escala mundial, y se estrenó justo después de la caída del Muro de Berlín.
Alejandra Estevez, mil gracias.
Javier
García.
Te
esperamos en el próximo Mirada Atrás.
Espero que sí.
Por aquí hemos tenido a Cristina López Schlichting, que estuvo cubriendo la caída del Muro de Berlín. Junto a ella estuvieron miles de periodistas de todo el mundo que retransmitían minuto a minuto lo que ocurría en la capital alemana. Por ello, junto a JF La Mata y su crónica de medios, vamos a repasar cómo el mundo se enteraba de lo que ocurría en Berlín a través de los distintos medios de comunicación. Muy buenas, JF.
Muy buenas, don Javier. La verdad es que la caída del Muro de Berlín pilló por sorpresa a todos, que es una cosa importante que hay que ver. Se sabía que había movimientos en el este, pero no que iba a caer ese mismo día. De hecho, no lo pretendía nadie. El gobierno lo único que dijo cuando salió Günter Stavosky, es decir, que va a permitir el libre acceso de algún... Y ya la gente no esperó y se puso allí y empezó a romper. Allí están los corresponsales de la mayoría de periódicos, pues Alfonso Rojo estaba por El Mundo, Cristiano Pérez Listing ha contado antes cómo Alfredo Semprún no se lo creía porque les pilló a todos por sorpresa, Germán Terch estaba por El País y, por ejemplo, Enrique Badía, que era el director de Diario 16, cuenta que él fue la única vez que censuró una portada porque iban a sacar una portada sobre el caso Gal y cuando vio lo que estaba pasando dijo... Tenemos que dar prioridad a esto.
Lo que se tiene que sentir en una redacción cuando llega un teletipo de Reuters, que simplemente son 4 palabras, creo que ha pasado en otro tipo de noticias. O sea, se te tiene que subir la bilirrubina, como se dice aquí en España. Para un periodista tiene que ser muy, muy bueno.
Claro, en este caso le dijo a Arqués diciendo, oye, discúlpame que tengo que censurar tu portada. Y dijo Arqués,
adelante.
La duda ofende, soy claro. Un profesional y esta es la noticia del siglo. Fue la frase que le dijo Arqués a Enrique Badía. Es lo relativo a prensa. Pero hay otro tema que es interesante tocar aquí, que es la primera vez que se entiende que en una noticia importante en televisión tiene que dártela la estrella de la televisión. Me explicaré. En el caso de Estados Unidos,
¿sí?
Los presentadores estrella en ese momento eran Tom Brokaw por la NBC, Peter Jennings de la ABC y Dan Rather por la CBS. Las 3 cadenas, digamos, grandes. La CNN todavía no tenía una estrella clara. Los estudios que hoy dominan Universal, Disney y Paramount, respectivamente. Y el acierto, quien ganó la batalla, fue la NBC. Porque fue la única que entendió que no bastaba con que lo contara un corresponsal, que la estrella tenía que desplazarse allí. Y entonces, antes de que el muro de Berlín empezara a caer y después de que Gunter Stavosky dijera que iba a permitir el libre acceso, tuvo el olfato, Tom Brokaw, de decir, me voy allí y lo voy a contar yo. Y es, aún a día de hoy, el momento que Tom Brokaw dice que está más orgulloso de toda su carrera, es cuando anunció en directo para el mundo la caída del muro de Berlín.
Good evening, everyone. From the west side of the Berlin Wall, the Brandenburg Gate, I'm Tom Brokaw.
Este es Tom Brokaw, que está anunciando con un abrigo que también pasó a la historia, el abrigo que llevaba ese día, la caída del muro de Berlín. Hay que admitir que ahora se entiende, también pasa aquí en COPE, que cuando hay algo muy, muy, muy importante, muy, muy, muy grande, tiene que ir directamente la estrella. O sea, por ejemplo, ahora si hubiera un atentado muy fuerte, como pasó en Francia, se va Carlos Herrera porque se entiende. Pero esa cultura es a partir de ese momento. Hasta ese momento, por ejemplo, Televisión Española no mandó a nadie. Hizo un informe semanal, tal, y es a partir de lo que hace Tom Brokaw cuando la gente entiende que si es algo gordo, tiene que ir directamente una estrella a contártelo. Y también había otro motivo, que es para que no te copien las imágenes. Porque acaba de pasar la tragedia de Tiananmen en China, la primera cámara que lo graba es la CNN, y un montón de cadenas de la competencia lo habían sacado sin pedir permiso. Todavía no estaba regulado los derechos de emisión. Y uno de los motivos también por lo que Tom Brokaw dijo, voy yo personalmente, es porque la NBC no quería que le hicieran lo que le hicieron a la CNN con Tiananmen. Dicen, las imágenes son nuestras y si alguien la quiere sacar, saca la cara de Tom Brokaw, para que sepa que es nuestro.
Pero en España también hubo una televisión en este...
Una única que lo hizo.
En este momento una televisión autonómica. Justamente estamos en finales de los 80, están naciendo las privadas, las autonómicas. Y Hilario Pino en Telemadrid pasó a llamarlo Teleberlín.
Señoras y señores, muy buenas noches. Telemadrid es hoy Teleberlín. Abrimos aquí en este escenario en el que se está escribiendo una de las más apasionantes páginas de la historia de Europa, una edición especial de Telenoticias.
Es curioso, ¿no?, que una televisión autonómica, en este caso la de la comunidad central de España, se vaya hasta Berlín y desplace a uno de sus protagonistas de la noticia allí.
Claro, hay que reconocer que Telemadrid en ese momento estuvo rápida, acaba de crearse, Telemadrid había empezado a emitir de manera regular en septiembre, que era casi en ese momento, y fue idea de Fermín Bocos. Fermín Bocos era entonces el director de informativos de Telemadrid y él vio lo que estaba haciendo Brokaw y dijo, yo me pido lo mismo. ¿Quién presenta el telediario gordo de Telemadrid? ¿Hilario Pino? Pues Hilario Pino se va para Berlín. Ya había empezado a caerse el muro, pero como, lógicamente, tardó en hacerse, él llega y todavía están imágenes detrás de él de cómo está cayendo los ladrillos del muro de Berlín. Por cierto, Hilario Pino empieza ahí a ser bastante más famoso de lo que era hasta ese momento. Hay que decir que, como anécdota, solo dos días después muere la pasionaria en España. O sea, la portada del día 10 de noviembre es cae el muro de Berlín. La portada del 12 de noviembre es muere Dolores Ibarruri, la pasionaria, símbolo del comunismo. Una de estas anécdotas curiosas de la
curioso
historia.
Curioso día histórico y sobre todo para la crónica de aquellos días. Y como no podía ser de otra manera, vamos a recordar cómo se vivió aquí en la cadena COPE esa caída del muro de Berlín.
Aquel que dijo un día al presidente del gobierno español, Felipe González, este muro se derrumba con el diálogo. Anoche, los berlineses orientales se lanzaron a las calles en un ambiente de emoción y de fiesta. Bailes, banderas al viento, besos, abrazos. No podían creer lo que estaba pasando. El inmenso muro, llamado por mucho tiempo el de la vergüenza, había dejado de existir para reprimir la libertad de los hombres. Ahora ya solo se
la gran Encarna.
Encarna Sánchez, que era entonces una de las estrellas líder de la tarde, que había en radio, también estaba en ese momento Hora 25, que también hizo un especial. Hay que decir, para que nos hagamos una idea, que solo dos años antes, en el año 87, habían dicho que la reunificación de Alemania era algo deseado, pero a corto plazo se sabía que imposible. Eso se pensaba la gente, por eso, para que entendamos cómo se equivocaron todos los expertos que creían que la reunificación sería algo mucho más lento, y solo dos años después de haber dicho que eso a corto plazo sería imposible, pues se hizo realidad.
Como siempre, el muro de Berlín, cualquier tipo de noticia histórica, los medios de comunicación lo van a cubrir y lo vamos a poder recordar aquí en Mirada Atrás
en
próximos episodios. JF, con tu crónica de medios. Muchas gracias.
A vosotros.
Para la gente común y corriente, el muro de Berlín significa un sitio histórico, pero también para muchos un sitio en el que recordar o en el que olvidar. Sobre todo para los que sufrieron los rigores de la guerra y la separación, un signo de dolor y muerte. Según la historia, los muros tendieron y tienden a dividir antes que a unificar, a herir antes que a dulcificar. Las murallas, desde tiempos inmemorables, fueron vestigios del poder y de su contrapunto. La opresión, por ejemplo, la muralla china, es la más famosa del mundo porque los astronautas de la nave Apolo Dijeron que es la única construcción humana que se ve desde el espacio. Pero sobre todo el muro de Berlín es un ejemplo perfecto para cerrar una etapa basada en la división. Por ello es necesario recordarlo para que nunca se vuelva a levantar la bandera de la separación y de la desigualdad. Hasta aquí este episodio de Mirada Atrás, en el que hemos recordado ese 9 de noviembre de 1989, cuando Berlín decía adiós a su muro, a su división, y nacía la nueva Europa, unida y fuerte. Muchas gracias por estar al otro lado y nos escuchamos en cope.es.